El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en el Senado para explicar las incidencias en los trenes. Buenos días, Ángela Sánchez.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Lo va a hacer a petición del Partido Popular. La comparecencia será a las 11 de la mañana y va a responder sobre esas incidencias en la red ferroviaria, pero también le van a preguntar por el caso Coldo, en concreto para que explique los resultados de la auditoría que entregó el propio Puente sobre los posibles casos de corrupción en el ministerio y también para detallar las medidas que se van a tomar con los altos cargos investigados. La otra cita del día está en La Palma. Pedro Sánchez se reúne finalmente hoy con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria. El presidente canario insiste en que las islas se encuentran en una situación límite. En lo que va de año han llegado a Canarias más de 22.000 personas, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, en estos momentos hay 5.200 menores no acompañados bajo la tutela del gobierno canario. Tony Cerdá.
Será un encuentro del que no se sabe muchas cosas en la previa, más allá de la hora de la reunión, que será sobre las 12:30 de la mañana, y la emergencia migratoria sobre la que girará gran parte de la conversación entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez. Desde el gobierno de Canarias se tienen muchas esperanzas para que el encuentro sea un gran paso para sacar adelante por fin la reforma de la ley de extranjería, aunque eso sí, Fernando Clavijo pide que sea en forma de decreto ley. El enclave será también especial, la isla de La Palma, una isla golpeada por la desgracia con la erupción del volcán Cumbre Vieja. Incluso no se descarta que Pedro Sánchez visite algún punto de la isla, como ya hiciera hace una semana el ministro Óscar Puente. Seguro que en las conversaciones se debate sobre la gravedad de la situación, destacando la intensificación en la llegada de embarcaciones al archipiélago. Sin ir más lejos, este jueves han sido 4 embarcaciones, 3 en el Hierro y 1 en Gran Canaria, con más de 400 personas a bordo.
Dato importante también a tener en cuenta en pleno debate sobre la crisis migratoria. Continúa el desplome de la natalidad en España. En una década el número de nacimientos ha caído un 25% en nuestro país. A esto se une el aumento de las defunciones por una población cada vez más envejecida. Un círculo vicioso negativo, según subrayan los expertos consultados por COPE, para nuestro estado del bienestar y con una región como excepción, la Comunidad de Madrid. Carmen Lavallen.
Nacen un 25% menos de niños que hace una década en España, y es que según refleja estadística, en el primer semestre del año han nacido 52.000 bebés menos que en el mismo periodo de 2014, mientras que en estos 10 años las defunciones han aumentado en 22.700 personas, una ecuación que complica poder garantizar las pensiones, con algunas excepciones, como en natalidad la Comunidad de Madrid, que lleva 3 años con registros positivos. Juan Carlos Jiménez es profesor de Sociología en la Universidad CEU San Pablo.
Comparado con otras regiones de España, en Madrid hay una cierta creencia general, o por lo menos se ha socializado la idea, de que el bienestar económico va a continuar de forma constante durante mucho tiempo. Y esto anima a mucha gente a tener hijos.
Un clima difícilmente ampliable al resto de España, dicen los expertos, que consideran que la inmigración es ya la mejor y única baza para compensar la caída interna de la población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Estados Unidos, en Chicago, ya está en marcha la última jornada de la Convención Demócrata, en la que Kamala Harris va a aceptar la nominación como candidata. Y como no, en marcha también el espectáculo que se está viviendo estos días allí en Chicago, con la actuación, por ejemplo, de Pink. Se espera que también actúen esta noche Beyoncé y no se descarta también Taylor Swift. Enseguida, mucho más. Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Deja que te hable de una historia ahora de solidaridad. Y para ello voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Sabes dónde se van de viaje los jóvenes cuando terminan la universidad? Es probable que pienses en destinos vacacionales como Ibiza, como Mallorca, como Cádiz, como Marbella, un sitio así bueno donde disfrutar de la playa. Pero ¿y si te dijera Anantapur? igual ni conoces esta ciudad, pero es el lugar al que se han marchado Blanca, Merced y Yone. Anantapur está en la India, tiene alrededor de 260.000 habitantes y uno se preguntará, ¿y por qué estos tres chicos jóvenes se han ido hasta allí? Bueno, pues para hacer un voluntariado y para ayudar a niños con parálisis cerebral. Lo han hecho a través de un proyecto que se lleva a cabo entre Fisios Mundi, una ONG que trabaja para llevar la fisioterapia a entornos menos favorecidos, y la Fundación Vicente Ferrer, que es la que gestiona estos centros para niños con parálisis cerebral. Además, Blanca, Merced y Jones se encuentran ahora mismo en la India ayudando, y en los próximos minutos voy a contarte cómo han podido colaborar hasta el momento. Sin embargo, antes de eso, también quiero contarte que ellas no son las únicas españolas en aquel lugar, porque también allí, en Anantapur, está Jenny Martínez. Ella tiene 45 años, es fisioterapeuta y es la coordinadora del proyecto de este año.
Si en todos los sitios del mundo los niños son lo más maravilloso que hay, estos niños con desventajas por todos los lados, por la situación de discapacidad, por la situación de donde han nacido, por situación de recursos, son los más disfrutones, los más capaces y los más maravillosos que te puedas encontrar.
Jenny estudió fisioterapia por vocación. Ella se quería dedicar a trabajar con niños y ayudarlos a mejorar sus habilidades motoras a través del juego. Además, se dio cuenta de que podía unir esa pasión con otra, viajar. Esta es su tercera vez colaborando con este proyecto en la India, y después de varios años, Jenny destaca que lo más importante de toda la experiencia es el legado que las voluntarias dejan en el lugar gracias a su trabajo.
La huella que dejas perdura más porque se transmite la formación a los profesionales locales, para que no solo se trata de hacer sesiones de fisio a los niños, sino que se trata de transmitirles. Nosotros, que hemos tenido suerte, tenemos mucha más suerte ahí en Europa, de acceder a formación específica, actualizaciones, que son súper importantes en nuestra área laboral, pues podérselas acercar aquí.
Blanca, Merced y Yone han sido conscientes de que los conocimientos que tienen allí no son suficientes. Hay una diferencia abismal respecto a los recursos con los que contamos nosotros aquí en España. Sin embargo, ellas no están ahí únicamente para enseñar. También han viajado hasta esta ciudad de la India para aprender de las personas a las que van a ayudar. Blanca tiene previsto quedarse allí hasta finales de noviembre. Es de Valencia, acaba de graduarse en la universidad, y aunque ella lo tenía claro desde el principio, su familia no tanto. No les convencía la idea de que se fuera a la India casi medio año.
Hubieron muchas opiniones en mi casa, la verdad. Obviamente es una decisión que da vértigo, a mí la primera, y a ellos pues todavía más. Pero bueno, poco a poco ha sido una decisión que también se ha aceptado y que se ha ido sobrellevando, y finalmente lo han comprendido.
Ellos le preguntaban que por qué la India, ¿no? Que por qué no se iba a un sitio, pues no sé, más cerca de casa, donde también pudiera ayudar. Pero no, Blanca estaba decidida, tenía claro que quería ir a Anantapur a ayudar a aquellos niños con parálisis cerebral que lo necesitaban.
Al final era algo que yo tenía claro que quería hacer en algún momento, y claro, también sirve como una experiencia vital para acercar lo que por suerte nosotros hemos podido adquirir a otras personas, pues, que no tienen la misma suerte.
Esto es precisamente lo que buscaba Blanca durante este viaje, dejar huella entre niños y profesionales que ha conocido y aprender también de ellos. Al final, a pesar de las dudas que pudieron llegar a existir en algún momento, Blanca siguió firme en su idea de viajar hasta la India. Para ello, primero tuvo que hacer un curso online sobre parálisis cerebral, y una vez terminado, se marchó a casi 8.000 kilómetros de casa. Y allí va a seguir, junto a sus compañeras, echando de menos a su familia, eso está claro, pero también siendo consciente de que está ayudando a mejorar la vida de muchos niños que lo necesitan. Sin duda, una historia preciosa cargada de solidaridad y de ayuda. Son las 4:09 de la madrugada, 3:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora con esta historia de voluntariado. Nos encanta hablar de los voluntarios, porque es algo maravilloso. Una de las cosas más bonitas que podemos hacer en nuestra vida es regalar en algún momento determinado nuestro tiempo a otros, a los que más lo necesitan. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hasta las 6 de la mañana pues voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es viernes 23 de agosto del año 2024, y si te parece, pues vamos poco a poco, porque claro, sí, voy a estar hasta las 6 de la mañana, pero hombre, vamos a ver qué tenemos en esta hora de radio, de 4 a 5. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos tú, haznos el avance, porfa.
Venga, pues te cuento que enseguida vamos a hablar de una de las actividades culturales más importantes importantes de nuestro país, el teatro. Y lo vamos a hacer junto a José Carlos Plaza, uno de los grandes directores de teatro de nuestro país, que además es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y que ha sido galardonado hasta en 3 ocasiones con el Premio Nacional de Teatro. Y me sale ya la sonrisilla porque, como cada viernes,
nuestro momentazo,
tenemos nuestro juego, la parodia de película. Mm. Básicamente consiste en que nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo.
Muy bien, pues nada, hemos calentado la voz, ¿no? Bien, para representar esta escena. Que tú imagínate.
Te voy a decir una cosa, además me lo he puesto complicado porque voy a poner un acento y todo.
Bueno, que es que Jesús se nos viene arriba.
Sí. Como ahora a las 4 es el ensayo.
No sé si hemos hecho bien en ponerte el de best ahí de Tina Turner, porque
me he venido arribísima.
Porque ahora mismo estás que puedes con todo.
Puedo con todo, literalmente. Me la voy a jugar, a ver cómo sale.
Venga, a ver cómo sale. Nuestro compañero Diego Pinilla también ponía acentos cuando le tocaba hacer de un extranjero, ¿no?
Sí,
por así
sí,
decirlo.
Sí.
Y era graciosísimo. En una ocasión fue con Ratatouille. Y fue brutal porque la verdad es que parecía Benzema. Nos gustó mucho porque lo hizo muy bien. Hora de que conozcamos también el tiempo cara a hoy y bueno, y al fin de semana.
Pues de momento para hoy viernes en la mayor parte del país se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos. En Galicia sí se esperan algunas nubes con posibilidad de lluvias débiles. Mientras tanto también se suman las alertas amarillas por tormenta con posibilidad de granizo en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. Salvo en Valencia, en estas que te acabo de mencionar, además las temperaturas seguirán siendo altas y a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña se les suma Madrid con alerta amarilla por altas temperaturas. Las máximas más altas las tendremos en Badajoz y Ciudad Real con 38 grados y en Córdoba con 39. Las mínimas más bajas, en cambio, se prevén para Burgos, Palencia y Vitoria con alrededor de 13 grados. Para el resto del fin de semana, se prevé un tiempo estable con cielos despejados, salvo por las lluvias en el norte de España que comenzarán el sábado en Galicia y a medida que pase el día se extenderán por toda la zona norte de la península hasta Cataluña. Para el domingo, las lluvias continuarán en la zona entre Asturias y Cataluña, más o menos, y por la tarde se esperan tormentas en las zonas de Murcia, Albacete, Cuenca, Valencia, Teruel y Barcelona. Eso sí, remitirán hacia el final del día.
Pues ya tenemos la información del tiempo para este fin de semana, que seguro que los ponedores están preparando ya algo especial que hacer. Vamos con nuestras placas. Tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que es un teléfono donde nos puedes dejar notas de voz, entre ellas diciendo eso de yo soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches. Estoy poniendo calles. Estoy escuchando todos los días la COPE, trabajando en vigilancia. Soy un ponedor de calles.
Un ponedor que viene de feliz fiestas. Un saludo, Bea, Jesús. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo. Te abrazo desde Chile, desde Quilpué. Gracias por tan lindo programa.
Buenos días, Pulpo. Es un programa, tu idea, muy humano. Es un bálsamo en esta España tan convulsa. Es como cuando subes una montaña y te pega la brisa del aire y solamente escuchas ese ruidillo, ¿no? Y los pájaros. Entonces, es de verdad único. Ya te digo, llevo muchos años escuchando y me hacéis el camino hasta la fábrica muy, muy ameno. Un abrazo desde Gijona. Venga, soy ponedor.
Pulpo y Bea, sois maravillosos. Nos hacéis pasar muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, que he hecho a mi mujer ponedora también. Como se queda sola por la noche, se ha enganchado al programa y también es ponedora. Un saludo, gracias.
Gracias a vosotros por escucharnos. Nunca nos hayan llamado bálsamo, nos hayan llamado muchas cosas, pero hoy ha aparecido una nueva palabra. Muchísimas gracias por esos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde, bueno, pues si nos dejas tu nota de voz, igual que han hecho estos ponedores, te meteremos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 4 y 14 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Here she comes, walking down the street.
Y así llegamos a las 4:18 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, hablando de música. Creo que hemos armado un poquito de revuelo, ¿no?, en esta madrugada, porque se me ha ocurrido a mí, una cuarentona, decir que Bad Bunny no le parece del todo mal. ¿O qué pasa? ¿Hay algún problema?
Bueno,
tenemos algún problema, me sale la vena carabanchelera, ¿eh?
No solo te atacan a ti, si te sirve de consuelo.
Ah, vale, es a todos, ¿no?
Sí, es en general al conjunto, pues, de población.
Voy a
que
seguir lanzando, ¿cómo se dice? O voy a alzar una lanza, ¿no?, en favor de Bad Bunny.
Romper
una lanza en favor de Bad Bunny. Bad Bunny ha llevado el castellano por todo el planeta.
Eso es cierto.
Y hay gente que dirá, ¿como Julio Iglesias? No. Ha llegado a rincones y a lugares donde Julio Iglesias no pudo acceder. Uh-huh. Y encima, con las plataformas de streaming, se convirtió en el artista más escuchado de todo el planeta, pero no en el artista en castellano más escuchado de todo el planeta, sino era el más escuchado, sí, por delante de Taylor Swift, de Beyoncé. Y oye, que no le vamos a canonizar a Bad Bunny.
No.
Pero claro, algo bien ha hecho, ¿no?
Sí, eso seguro, porque si no, no estaría donde está, no movería a tanta gente como mueve.
¿Canta cansado? Sí.
Sí.
¿No es Frank Sinatra? Tampoco. Pero algo ha hecho.
Algo tiene, algo...
Algo ha hecho.
Oye, y al final la música es eso, es... sentimiento, es lo que te mueve a ti por dentro.
Lo más importante, que para gustos los colores, o sea, que es normal. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida he ido a un concierto de AC/DC y probablemente no vaya a ir, que eso no significa que AC/DC sea un mal grupo, claro.
Espérate, porque es que ahora
vamos
sí que
a seguir abriendo melones.
Van a empezar a llegar,
claro,
llamadas.
Claro, pero
ahora
es que a mí no me gusta escuchar a AC/DC, pero eso no tiene nada que ver con que AC/DC sea una banda de música mítica e histórica.
Mira,
pues
esto es como dice,
ahí estamos.
Esto como dice mi padre, los gustos son como los culos, cada uno tiene el
cada
suyo.
Cada uno tiene el suyo, que eso lo decía Clint Eastwood en esa mítica película de Harry el Sucio. La verdad es que me encanta que se abra el debate y yo entiendo perfectamente a mi madre, Bad Bunny tampoco le gusta. Y a mi marido, que es de mi edad, tampoco le gusta, pero a mi hijo le encanta. Y ahí me tiene como madre entregada escuchando a Bad Bunny. ¿Qué dicen los ponedores sobre su música?
Pues mira, Amparo nos ha llamado desde Valencia al 950-6006, que nos comentaba que por la edad no podía poner un mensaje y escribir le costaba. Y dice que ella es muy rock and rollera, que le gusta mucho el rock and roll, que baila mucho y que la llamaban la peonza por la de vueltas que daba. Dice, y que incluso iban a amigos suyos y tal a bailar expresamente con ella, porque era la que más bailaba. Me ha parecido una historia muy, muy curiosa, y que decía que lo baila todo, que incluso una vez le pusieron bacalao y se puso también ahí a darle duro.
Claro, claro, claro. Tú imagínate el bacalao ahora, que se hacen festivales.
Sí, sí, sí.
Festivales para recordar el bacalao y hasta series. Hay series, una serie que se llama La Ruta, que va de la ruta del bacalao, de la importancia social, y no tiene por qué ser buena, la importancia social que tuvo en su momento la ruta del bacalao. Y bueno, yo todavía recuerdo a mi madre bufando, ¿pero qué pones? ¿Pero qué me estás poniendo esta música del demonio que estamos escuchando aquí? Pero bueno, el tiempo pasa y bueno, quedan alguna. Hubo mucha música de bacalao que era morralla, ¿eh?
Sí, claro, pero esto como en todo.
Eso como en todo. Hubo mucha morralla, pero hubo otra que caló y que quedó. Tenemos, creo que, notas de voz en el 662-942-605. Vamos con ello.
Pues aquí Saltarina os dice que a mí me gusta todo tipo de género. Me da igual, dependiendo de lo que haga, pues así escucho una cosa u otra, nacionales o internacionales. Me encanta Ed Sheeran, Dua Lipa, Sinova, Vetusta Morla.
El
y de
español.
Hecho, mi canción preferida es de Vetusta Morla, Finisterre.
Qué
es
bonita.
La que mejor representa pues el amor que tengo hacia mi hijo. Y la canción dice así, bueno, a ver, espero entonar un poco. Ya me da igual si la tierra es plana, si arden los montes o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca?
queda en suspenso la gravedad. Bueno, muy bien lo canté, pero es lo que siento por mi hijo. Un besito.
Qué bonita canción de Vetusta Morla, preciosa. Me encanta, la verdad, el indie español, ha dicho Sinova, Vetusta Morla, pero hay tanto Super Submarina que recordamos últimamente por aquel momento que vivieron hace años y que ahora, bueno, pues se les está homenajeando. No sé si tenemos otro mensaje, vamos con ello.
Buenas noches, Bea y compañía. Buenas. Soy Fernando, Placa Blanca, os llamo de aquí de Valencia. El tema de esta noche, pues en mayor o menor grado me gusta todo tipo de música, lógicamente que tenga calidad. Me da igual el rock, el funk, que la balada. Únicamente, y me permito llevaros la contraria, no soporto el reggaetón y similares. No ya por el tipo de música, sino porque me parece impresentable, y máxime hoy en día, el tipo de letras de la inmensa mayoría de esas canciones. Me parece casi, casi que vomitivo. Y lo siento, no puedo estar de acuerdo con quien le pueda gustar. La música necesita calidad, necesita estilo, necesita que te entre. Pero desde luego, ese tipo de letras, comprender que cuesta mucho. Venga, familia, soy ponedor.
Bueno, es la opinión de este ponedor, que está en todo su derecho de, de verlo de esta manera. Y yo estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que me gustan más y otras menos.
Sí, hay algunas letras por ahí.
Claro, pero eso también va en los gustos. Pues habrá, hay gente que dice, pues a mí es lo que más me gusta bailar.
No, y dice, y bueno, que también con el tema de...
Pasa con la comida. No, tú puedes ir a un restaurante francés o a un restaurante español, tres estrellas Michelin, y de vez en cuando que te apetezca la hamburguesa de, de una cadena, ¿no? Sí. Y dices, la he disfrutado, la hamburguesa. Y, cada cosa tiene su momento. Pero oye, que está en todo su derecho. Es que lo bueno de esto es poder elegir y llevar en el coche lo que te apetece. ¿Tú sabes cuáles son las mayores movidas que tienen los amigos cuando se van de vacaciones? ¿Quién es el que pone la música en el coche? Para que veas cómo somos. Porque cada uno, siendo amigos y teniendo 20 años, probablemente los gustos sean distintos.
Sí. Así que al final se tiene que hacer una playlist entre todos, una lista, porque si no... no sales tarifado.
Sí, al final, a ver, que esta media hora me toca a mí poner canciones. Y cada uno le gusta algo diferente.
También es cierto que el que tiene voto que cuenta doble, podríamos decir, es el que conduce.
El que conduce, ¿no? Para que se le lleve animado,
claro,
al menos.
Porque el resto por lo menos se puede dormir.
Si no le hundes,
se puede
le hundes la vida.
Tal, pero si encima conduces y te tienen que poner música que no te gusta, es que se te está juntando un combo malo.
Vas amargado. Llevas razón. Pues a esta hora vamos a seguir hablando de música y debatiendo sobre música hasta las 6 de la mañana con los ponedores, tanto en nuestro teléfono de WhatsApp como en Facebook. Pero oye, ahora vamos a hablar de otro melón que también es importante, que es el del cine. Si habláramos de cine, películas que... Esa película es una morralla, pues a mí es la que más me gusta. Y todo el mundo aquí discutiendo.
Bueno, total.
Bueno, ¿hoy qué me traes? ¿Una de las buenas o siempre te pido que sea una conocida?
A ver, yo creo que es una conocida que de hecho diría que tiene varias adaptaciones. Es que claro, si ya digo adaptaciones ya...
Vale, bueno, ¿lo dejamos ahí?
Lo vamos a dejar ahí, yo creo que es reconocible.
Ponedores que no sepan de qué estamos hablando, vamos a interpretar la escena de una película y tienes que tratar de identificar a qué película pertenece. Si lo haces, te puedes llevar un premio. Vamos con ello. Conozco su bigote, lo he visto en la prensa. Usted es el detective Hércules Poirot.
Hércules, no me dedico a matar leones, mademoiselle.
Mary de Venant. Olvido un nombre, pero no una cara. La suya no, desde luego.
¿Viene usted de Bagdad?
Es cierto. No hay un detalle que se le escape a usted.
Su billete.
Ah.
¿Puedo preguntarle también si disfrutó allí su estancia como institutriz? La tiza en la manga y el manual de geografía. O eso, o cartografía. Me he arriesgado.
Siempre empiezo con geografía y los reprendo hasta que conocen el mundo de pe a pa. Durante su vida quizás se pierdan y no me perdonaría que no supieran dónde están. Pero bueno, pero qué bien, bueno, Jesús, por favor. Sí. Bueno, si Hercule Poirot me escuchara, porque te iba a decir qué buen francés, pero es belga.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado.
Es que bueno, el acento belga.
Me ha encantado. Hay que dar con la película.
Claro, sí. Bueno, hay una pista clara.
Hay que dar con la película.
Pero hay que dar con la película, efectivamente.
No vale con decir ahí, es desde el detective, pues es... No, hay que dar con la cinta exacta.
Exactamente, justo.
Que corresponde
ahí está también un poco el intrínculis.
Efectivamente, la escena de esta película. Bueno, si eres capaz de adivinar a qué película pertenece esta escena, nos tienes que llamar al 950-6006 y te llevas premio.
Me gustas cuando espero a ver si te callas. Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.
Y dos minutos pasan de las 4 de la mañana y ahora vamos a hablar del teatro. Para unos la vida es corta, para otros demasiado larga, pero lo que nadie duda es que todos debemos tratar de aprovecharla al máximo. Nuestro siguiente invitado está contento con su existencia y eso es lo más importante de todo. La ha dedicado además casi por completo al teatro, en todas sus facetas. Es director de escena y profesor de actores, 3 veces ganador del Premio Nacional de Teatro y creador de montajes como Las bicicletas son para el verano, Crimen y castigo, Hamlet o La casa de Bernarda Alba. José Carlos Plaza, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo está?
Pues muy bien, muy, muy contento de estar entre vosotros en estas horas que son estupendas para hablar y para crear.
Eso nos lo dicen mucho, que son la hora bruja para crear cosas. Todo empieza con una decisión de la que quizá no era consciente la importancia que iba a tener cuando la tomó. Decidió dedicarse al teatro, ahí comienza su camino.
Hubo unos pequeños prólogos, unos pequeños momentos de cuando era muy pequeño, me regalaron un pequeño teatro, un teatrito de papel, que yo me pasaba horas jugando, incluso me tenía que sacar de ahí. Luego intervine como con 7 u 8 años en una función benéfica de unos tíos míos que hacían en Madrid para algunas monjas, no recuerdo bien, pero eso quedó en mi alma. Yo empecé a terminar el bachillerato y un día me di cuenta que yo quería hacer teatro. Y no sé si era consciente o no, lo que sé es que no era condición sine qua non, yo mi vida ya no la veía fuera del teatro. Es eso que llamábamos antiguamente vocación. Para mí fue una cosa tan clara, tan evidente, que no tuve ni la menor duda.
Le he presentado como director de teatro, como si de este modo nos quedara claro lo que hace, pero creo que abarca mucho más de lo que podemos imaginar, así que le voy a pedir que nos explique en qué consiste la labor de un director de teatro.
Muy bien. Lo primero, el teatro es una obra de grupo, es el resultado de un gran equipo, de muchísimas horas de trabajo, de muchísima preparación, tanto material como intelectual, como de horas de estudio, que la gente debe saber cuando va al teatro es el resultado de muchos meses de trabajo. Ahí hay dos elementos fundamentales, que son el texto y los actores. Eso es la grande del teatro. Los actores dan vida y se introducen en el espectador. Y es un acto de amor. En ese acto de amor el director está fuera. Con lo cual la primera idea del director es que es objetivo. No está metido nunca dentro de la subjetivación de un hecho tan fuerte como el amor, ¿no? Y lo que tiene que hacer es coordinar desde el texto a la interpretación, al vestuario, a las luces, para que todo tenga una unidad en relación con la sociedad. Entonces es la persona que va coordinando objetivamente todos los elementos subjetivos del teatro.
José Carlos, usted también fue actor, así que sabe muy bien lo que es esa parte del todo que nos contaba.
Sí, yo quería ser actor, por encima de todo. Mi vocación era ser actor, yo el director no sabía ni lo que era. Yo quería salir al escenario, hacer los Hamlet y hacer un príncipe y hacer un monstruo, pero tuve la suerte de encontrarme con un ser excepcional, que era William Layton, y con Miguel Narros. Con ellos empecé a formarme como actor durante muchos años, pero en un momento determinado yo me di cuenta que todos mis compañeros brillaban, volaban, y yo no. Yo me daba cuenta que yo era muy de cabeza, muy intelectual, con mucho prejuicio, muy objetivo. Y entonces Layton es cuando me dijo, dirige.
El señor Layton, que es como se refiere usted a él y al que define como un científico del teatro, introdujo el método, algo de lo que hablan muchos actores en sus entrevistas. Ese fue un gran paso, ¿no?
Yo creo que fue uno de los grandes pasos del teatro de España, fue la introducción del método por parte de William Layton, que conmovió, y eso yo lo viví en primera persona, con una parte primera de desprecio por parte de la parte del mundo teatral, y luego ya es muy difícil que nadie en el teatro no haya tocado de una manera u otra la técnica teatral del método.
José Carlos, estamos hablando de más de 100 obras de teatro y 80 óperas las que ha dirigido a lo largo de toda su trayectoria. ¿Cómo es el público? ¿Qué puede decirnos sobre ellos?
Es un público extraordinario. Es un público abierto en general, es un público que quiere jugar, es un público ingenuo. Tiene una pega para mí, que se deja mucho manipular por las grandes estrellas de la televisión o van al teatro y empiezan a afectar cosas que no debían de afectar. Creo que se ha perdido un punto de rigor, pero ha sido por eso, porque para llegar al espectador hace falta que el espectador sepa que va a ver. Para llegar a ellos es la mayor dificultad que tiene toda la gente joven ahora mismo y todo mucho mundo del teatro, cómo llegar al espectador, porque está copado por los grandes medios de comunicación, por el TikTok y el Instagram, todas estas redes sociales, pueden mucho lo que es la parte de la apariencia, y ha perdido la parte profunda del teatro, es difícil de llegar. Pero cuando el espectador está en el teatro, es maravilloso. O sea, es un espectador que yo he conocido muy pocos en el mundo.
Alude al misterio de conectar con el público como uno de los grandes misterios sin resolver. ¿Hay algo de mágico en ello?
Yo creo que no. O sea, magia, la palabra magia no. Lo que sí creo que hay es una combinación de variables. Yo intento que el teatro pierda un poco la idea de que es algo como muy etéreo, que está fuera de la realidad. El teatro está cerca de la realidad. Cuando se produce el milagro teatral, que tiene toda la razón, que es a veces se produce, a veces no, y no sabemos nunca muy bien, es por la cantidad de variables que hay. Porque hay una variable máxima que es el público. Y ese público tú puedes controlar el texto al máximo. A los actores lo más que puedas, que también vuelan con gran creatividad. Puedes controlar muchas partes del hecho teatral, pero la parte fundamental que es el público no la puedes controlar. Yo tengo una experiencia de haber intentado hacer una función días después del 11M, y era tal cuando los atentados en Madrid, en la calle en la estación de Atocha, era tal tristeza la que tenía el público que era imposible llegar a ella. Entonces depende de ese variable que es el público. Entonces se produce la catarsis, que se llama, lo que es la transformación del espectador a través del teatro, porque esas condiciones que son incontrolables se juntan. Uh-huh. Entonces no es tanto como magia, sino un poco más de matemática.
Ajá. El libro es un gran ejemplo de la cultura española en una época concreta, la de su vida, claro, y sobre todo la evolución del teatro. Una expresión artística a la que se ha ido incorporando la música, la pintura, la arquitectura. ¿Cómo analiza usted este camino desde que empezó hasta la actualidad, ya en el siglo XXI?
Pues el teatro empezaba de una manera muy simple, cuando yo empecé, de una manera muy falsa, diríamos, muy artificial, muy pequeña. Y se ha ido extendiendo durante estos años y ha tocado todo. No solamente la arquitectura, la pintura, la música, todo lo que son las artes visuales, todo lo que son proyecciones, lo que son todo el mundo del sonido. Entonces el teatro ahora mismo es un cómputo de artes y ha crecido inmensamente. Ha crecido de una manera sobrenatural, porque tú lo ves a un teatro que aunque parezca en apariencia no tiene nada, está lleno de matices, está lleno de influencias, está lleno de sugerencias. Es como una especie de obra de arte conjunta de las artes. Ese ha sido el gran desarrollo que yo he visto.
En su caso ha tenido la gran suerte de poder trabajar con grandes figuras de la escena española a las que cita en su libro, en La otra mirada a la vida desde el escenario. Estamos hablando de actrices como Ana Belén, Concha Velasco, Nuria Esper, Berta Riaza, Enriqueta Carballeira, Esperanza Roy. Aunque solo sea por eso, estos años han merecido la pena, ¿no?
No solamente han merecido la pena. Yo no sería quien soy sin ellas. Si yo no hubiera conocido a esta gente, yo sería una persona mucho menos profunda, mucho menos cotidiana, mucho menos cotidiana en el sentido de acercarme a la gente diariamente. Yo no sería quien soy, ni mi ideología, ni mi forma de amar, ni mi forma de querer a la gente. No sería si no hubiera sido por el contacto de estas mujeres, que hay muchas más, y muchos hombres.
Y luego está el sector masculino, claro. Chema Muñoz, José Pedro Carrión, Elio Pedregal, Carlos Hipólito, también lo citas, Héctor Alterio y tantos otros. Volviendo a las mujeres, José Carlos, define a Ana Belén como equilibrio. Además dirigió también espectáculos musicales, también conciertos.
Mira, yo creo que hay nombres en el teatro que son imprescindibles. Ana ha aportado dos cosas para mí fundamentales. La primera, la gran sensibilidad. Ella es, en el escenario, Ana es armonía, que es una palabra que no usamos a menudo. Es el equilibrio entre la potencia de la emoción, entre la inteligencia, entre la corporeidad, entre la voz. Ana mueve, habla y siente como un pájaro en el escenario. Y ella aporta lo que es la belleza en el sentido ético de la palabra. Sin ella yo creo que el teatro hubiera perdido un rigor, un nivel que tiene muy alto. Yo de eso no tengo palabras, porque para mí Ana es un milagro de la naturaleza. Persona comprometida, persona humana, humilde, en fin. No hay tiempo para seguir explicando.
Bueno, ya ha llovido desde que la vio por primera vez de la mano del director Miguel Narro, cuando todavía era Pilar y había estrenado la película Zampo y yo.
Mucho. Ella entró en el TEM, que era una escuela de teatro privada del método con Leitor y Miguel Narro. Era una niña de 13, 14 años, empezaba. Y luego trabajé con ella en Numancia, que fue su primer papel protagónico en El Español. y luego tuve la suerte yo, que soy muy afortunado, de que nos hicimos amigos. Y hemos participado de las luchas políticas, a las luchas artísticas, a todo, en todo hemos estado juntos, somos como compañeros de vida, compinches. Hemos hecho cientos de trabajos juntos y ella tuvo la gentileza y maravilla de llamarme para dirigirle un concierto musical. Pero que fue muy, lo que parece muy difícil, es muy fácil, porque es que Ana, que la canción la interpreta, porque Ana es una actriz que canta, canta como Los Ángeles, pero es que es una actriz y cada canción la hemos trabajado como un pedacito de obra de teatro. En fin, una fortuna.
Hablamos de Ana Belén, pero a Concha Velasco la describes en el libro como caleidoscopio de emociones.
Pues sí, es que Concha había que conocerla, ¿no? Es, bueno, yo digo hay que conocerla porque está en mí, no será nunca. Concha podía ser lo que ella quisiera ser, la actriz por excelencia. La persona más mezquina, rastrera, envidiosa, seca, al ser humano más generoso, altruista, que daba la vida por los demás, abierta, luminosa, oscura, un caleidoscopio, una actriz, todo lo tenía, todo.
En la parte central del libro, Haz otra mirada a la vida desde el escenario, aparecen un montón de fotografías de sus montajes, un repaso de con quién ha trabajado, y me detengo en una en la que aparece con el gran Fernando Ferrán Gómez. ¿Cómo fue su primer contacto con él? Creo que tuvo su aquel, ¿no?
Pues mira, el director del Teatro Español tuvo que, después de muchos años que no querían estrenarla, una obra de Fernando que había ganado el premio del Ayuntamiento. Entonces me llamó a mí el director del teatro para ver si yo la quería dirigir. Había mucha gente que no había querido dirigirla. Y yo, a mí me pareció muy interesante la obra y me puse a dirigirla. Fernando me dijo que sí, que aceptaba que yo la dirigiera, muy seco, porque era muy seco, muy malhumorado. Y yo empecé a dirigir la obra y por influencia de unos actores, lo cuento en el libro, que no querían que yo la dirigiera y fueron poniendo pegas. Y eran íntimos amigos de Fernando. Entonces Fernando se presentó en el teatro, estaba un poco en contra de lo que yo estaba haciendo, fue un momento muy difícil. Y en un momento de un ensayo, él quiso corregir una cosa de la función, yo paré el ensayo y le dije, don Fernando, usted es director igual que yo, usted quiere dirigir su obra, diríjala, pero yo no admito que haya dos voces dirigiendo. Y él que es tan grande, y tan estupendo y tan ser humano, dijo, tienes toda la razón. No volví a los ensayos, el día del estreno me sacó a saludar y tengo puesto en el libro a José Carlos Plaza, que supo levantar este cementerio con todo el agradecimiento y el amor de Fernando Ferrán Gómez. Eso es grandeza. Y esa suerte la he vivido yo.
Estoy completamente de acuerdo, eso es grandeza. Pero también lo es ese contacto continuo del teatro con la realidad. Voy a situar a nuestros ponedores. Usted, según cuenta esa anécdota en el libro Haz, estaba en la cafetería del Johnny, que es un colegio universitario de Madrid, el San Juan Evangelista, y se le acercó el doctor Pablo Población, que era el jefe clínico del Departamento de Psicoterapia del Hospital Psiquiátrico de Mujeres de Ciempozuelos. ¿Qué ocurrió ahí?
Pues él me pidió que si podíamos, como grupo de teatro, yo pertenecía al TEI, Teatro Experimental Independiente, me pidió que había visto funciones nuestras y a ver si podíamos ayudarle en un experimento que venía de Europa, del doctor Moreno, que era el psicodrama, que consistía en que unos actores representaban las figuras que habían sido fundamentales en la vida de un enfermo. Y encantados dijimos que sí. Fuimos con él, nos preparó en una serie de charlas y de ejercicios durante un mes. Y una vez que estuvimos preparados, los actores del TEI, con viva la cabeza, porque yo tenía muchas ganas, fuimos a Ciempozuelos y empezamos a hacer sesiones de psicoterapia, de psicodrama con los enfermos. Y fue una experiencia tan inolvidable que hicimos una obra de teatro que se llamó La Sesión, que era hacer psicodrama con una línea dramática. Fue una experiencia, como tantas, inolvidable.
Menuda vida. Muchos oyentes que nos están escuchando hablar sobre actores tienen en la mente la figura actual del actor, ¿no? Es un actor celebrity que sube historias a sus redes sociales, que aparece mucho en los medios de comunicación, que tiene fama, dinero, glamour. Pero los actores, como le contaba Julia Gutiérrez Cava, otra de las grandes, Eran otra cosa hace unos años. Hacían dos funciones todos los días, trabajaban los festivos, se las han sacrificado.
Eso también ha cambiado totalmente. O sea, hubo una huelga muy fuerte para conseguir que los actores tuvieran un día de descanso y no se consiguió. Y ahora la paradoja, y muchos que en esa huelga dimos mucha parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y de nuestra libertad, al salir de todo este gran lío que fue la muerte de Franco y la entrada de la democracia, nos encontramos que el actor ahora no es que tenga un día de descanso, es que es difícil que trabaje 3 o 4 días a la semana. Fíjese qué paradoja. Ahora resulta que casi el 90% del teatro se hace jueves, viernes y sábado. A no ser que sea un teatro nacional o un teatro público, el teatro, compañías privadas, uh-huh, un fin de semana, de vez en cuando, es muy difícil encontrar trabajo.
No quiero dejar pasar la importancia de su familia, estamos ya terminando prácticamente la entrevista, y es que así lo refleja en el libro Haz. A pesar de su matrimonio con el teatro, ha tenido siempre presente a sus padres, hermanos, a sus sobrinos. Vamos a hablar de Uma en concreto, ¿no?
Uma es mi sobrina nieta, que apareció en mi vida en un momento determinado y se ha convertido en la competidora del teatro. Está en lucha el teatro y Uma. Y está ganando Uma. Es una niña que tiene 17 años ahora mismo y ha sido la luz de mi vida durante estos 17 años. Y me he dado cuenta que existe algo tan hermoso como poder amar a alguien sin tener que esperar que te corresponda, que es el amor hacia un niño. Y para mí eso ha sido una luz al final de mi vida que no pagaré con nada. Por eso yo termino el libro diciendo: no te pongas triste cuando yo no esté, porque tenemos toda tu vida por delante. Porque yo, mi vida será el recuerdo de Uma.
Qué bueno, el poder de las nuevas generaciones es tremendo. Lo inunda todo y también lo hizo con José Carlos Plaza. Le agradezco que haya trasnochado para hacernos partícipe de su vida profesional y personal que cuentas en este libro, en Haz otra mirada a la vida desde el escenario. Gracias de verdad por atendernos, le deseamos que siga así por mucho tiempo.
Y vosotros que sigáis ayudando a la cultura. Muchísimas gracias.
Gracias, nos vamos aproximando a las 5 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Y usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Ya me da igual si la tierra es plana, si arde si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso la gravedad. Nos cerrarán las puertas, se burlarán de lo más sagrado. Saben, pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegar. hacia el abismo de Finisterre. Ya me da igual si la tierra es plana, si arden los bosques o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso.
Qué bueno es. Nuestro técnico nos comentaba, una ponedora, que esta canción le encantaba, le gustaba porque le recordaba a su hijo. Lamentablemente hay veces que aquí no tenemos a mano todas las canciones, pero ha dicho, esta sí, la tengo a mano y la podemos recordar, y por eso está sonando Finisterre, de Vetusta Morla. Canción preciosa, y ahora precioso también es Jesús Tobarra, que le tengo aquí, más guapo que un San Luis. Cuéntame, ¿están pasando cositas?
Sí, que están pasando cositas, Bea. Una pregunta que tengo, ¿tú sabes lo que es el anime?
El anime, sí. ¿Los dibujos japoneses es posible? ¿Es eso?
Sí, sí.
¿Lo de los cómics?
Los dibujitos. Como diría mi madre.
¿Anime? ¿Esto que salen ellas con las coletas naranjas, sí, o rosas, fucsia y cosas así?
Sí, bueno,
¿muñecas seguro de anime? ¿Eso sería?
Sí, seguro que muchos conocen pues Dragon Ball, Pokémon o...
Eso estaría dentro de categoría anime.
O quizás,
¿vale?
uno de los más reconocibles para los ponedores quizás es Mazinger Z.
Vale, sí, también. Sé lo que es.
Sí, vale. Pues imagínate que vas andando tan tranquilo por Valencia, ¿no? Lo típico, pues te estás tomando ahí una horchata o algo, y de repente escuchas una pequeña orquesta que entona las canciones características de esta serie japonesa.
¡Qué pasada!
Claro, si te gustan, a tope. Si no, dices, un momento, ¿qué está pasando aquí? Porque de repente...
¿Pero qué invento es este?
Que se ha dejado la tele puesta por la calle. ¿Qué está pasando aquí? Pues, vale, llegas, te acercas, efectivamente, un grupo de militares japoneses, que ya de por sí llama la atención, llámame loco, quizás no es lo más común que ver por Valencia, un grupo de militares japoneses
no.
Pero es que para subir un escalón en el sur a la lista, de repente deciden arrancarse por el Que Viva España. Escucha. Estos son los japoneses cantando.
Bueno, cantando, llevarían la música, porque si cantan así parecen Manolo Escobar, prácticamente.
Bueno, llevaban la música.
O sea, llevaban la música y iban detrás ellos tratando, claro, ¿no? De
sí, bueno, pero es que tenían
de canturrear, como hemos hecho nosotros con Vetusta.
Sí, tenían a todo el público entregadísimo.
Entregado a muerte.
Claro, por eso también se escucha retumbar el sonido de la gente valenciana cantando el Que Viva España, pero los japoneses estaban ahí moviendo los brazos y animando de venga,
qué
venga,
bueno,
que esto nos venimos aquí todos arriba. Es cierto que nos hace falta poco, sobre todo si pillaron alguno después de estar un rato después de estar en un chinguito, una terraza.
Alcohol.
Esta también la podrían haber tocado los japoneses, que también nos la íbamos a saber.
Sí, además que a nosotros no nos toquen las palmas.
No, nos arrancamos rápido.
Los españoles para eso, otra cosa pero para eso tú nos tocas las palmas un poquito.
Claro.
Animamos
y saltamos. Sí. Pues te estarás preguntando, ¿qué estaban haciendo estos japoneses aquí?
Sí.
No es que hayan venido, que también podría ser, expresamente para dar un concierto de canciones de anime o coplas españolas. Pues el pasado lunes llegó a Valencia la flota de entrenamiento de Japón con el buque escuela Kashima y el barco de escolta Shimakaze.
Pues yo me los imagino en el barco diciendo que nos toca España.
Venga,
que este fin de semana toca España.
Esta semanita toca descanso, toca aquí disfrutar de lo que es la vida de verdad.
¡Qué bueno!
En total, atención, porque había 600 tripulantes que han estado estos días y se marchaban ayer jueves, pero después de hacer algo de turismo por la ciudad, como no podía ser de otra manera, y decidieron sorprender a los viandantes pues con este concierto en plena calle.
¡Qué ofertón!
¡Qué bueno!
Totalmente gratuito, por supuesto, para todo el que quisiera disfrutar de la banda que tienen ahí formada. También te digo que es que estas cosas forman parte del sistema Nippon Koban.
¡Ah!
Que viene a ser que explica que uno de los principios fundamentales de los militares tiene que ser pues esa proximidad a la ciudadanía, vaya a estar cerca
de
la gente. Te cuento esto para que veas que no solo te digo tonterías, sino que también damos datos serios.
Vale, más convencido este.
No sabemos si los datos son importantes o no. Lo que seguro que son es datos que nos dan cultura. Yo no sabía esto. O sea, los militares japoneses forman parte de su sistema.
Claro. Quieren mostrarse cercanos. Igual de cercana que está siempre Karol G.
Qué bueno.
Que es de quien te voy a hablar ahora en esta última noticia musical, por así decir. Porque va a ser la primera artista latina en dar un concierto en el videojuego llamado Fortnite. que es un juego de pistolas y disparos, como diría mi padre, de pium pium, de estos y... Pero, que te digo, está llamando mucho la atención este juego por grandes colaboraciones que hace con películas, series y otros artistas musicales, porque antes de este concierto de Karol G ya ha habido conciertos de Metallica y de Eminem. O sea, para que veas que el nivel está
el
alto.
Nivel donde está es que Karol G en su caso no es reggaetón, en su caso es pop, pero otra.
Pero ha tenido su época de reggaetón.
Otra española,
también.
Bueno, es la de donde la pongas, la pasa lo que a Shakira. Pero ahí la tienes con el castellano por todo el planeta.
Sí, sí.
Esto es un fenómeno de masas que a mí me gusta escuchar. ¿La vamos un poquito?
Venga, vamos a escucharla.
Escuchando a Karol G, llegamos a las 5 de la mañana. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas, porque en la próxima hora vamos a hablar con De Paul, un joven artista español que está triunfando y la verdad nos encanta escucharlo en Poniendo las Calles. Antes, eso sí, actualizamos la información y lo hacemos con Ángela Sánchez.
Y yo no con esta gana que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido...
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.